Hermanos, damos gracias al Señor por esta mañana o tarde en que Él ha puesto en nosotros el venir a su casa para oír su palabra. Ya la hemos estado oyendo y hemos entendido que dentro del pueblo hay buen número que desea entender el camino. Y para ello, quiero que leamos un salmo que se encuentra como el Salmo 27 y leo lo que está dándonos el Señor en el verso 10-11, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Amén y amén. Enséñame el camino, como decía el hermano Saúl, y como decía el hermano que profetizaba, estamos en el tiempo del fin. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Lo más grave es que nuestros hijos y nuestros nietos no están oyendo o no están entendiendo lo que el Señor ha dejado en su palabra. Claro que el mandato es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero advierte: y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a estar con nosotros, enseñándonos el camino. El camino que lo concluyó en el Gólgota, muriendo, entregando su vida, pero resucitando. Y ahora nos sigue hablando por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene niños, si usted tiene adolescentes, si usted tiene jóvenes en su casa, le pregunto, ¿qué hizo esta semana con ellos? ¿De qué platicaron en su casa? ¿O no platican? Es muy probable que no lo hagan, porque todos estamos afanados, corriendo, viendo en dónde conseguimos más dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. De manera que esa comunión, esa unidad que debe de haber en la familia, no se está dando. Y otras señales: que estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Pues está bien que se casen legalmente, pero darse en casamiento, ¿sabe usted qué es? Es dejar el placer o la reverencia de comunión y bendición de Dios por satisfacer el deseo de la carne. Ese es el sexo. Y eso, si usted está consciente, está escrito en este libro y se está dando. Por eso yo les he dicho, antes de casarse, deben de conocer la verdad, deben de andar por el camino para vivir en santidad. Entonces, el Señor nos está dando el primer pasaje y vamos a buscar otro salmo adelantito. Estábamos leyendo en el 27, nos corremos al Salmo 32. Y en el Salmo 32 vamos a buscar lo que nos dicta el verso 8 y 9. Nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. O sea, esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus nietos? Pues para que esto se dé, vamos a tener que morir, tener que ser bautizados y salir al mundo predicando el Evangelio, para que todo aquel que en esa palabra esté caminando no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted no entiende eso, usted se está fajando, se está trabajando, dejó a su familia y se fue a otro país donde hay plata, pero no hay paz. La gente le tiene miedo a la pobreza. ¿Por qué? Porque no puede satisfacer los deseos de su carne y de sus ojos. ¿Y qué pasa con el alma? Si Cristo vino para salvar el alma, y nos advierte, alma que pecare, esta morirá. ¿Y cuál es el pecado? Es oír y ser indiferente a la palabra de Dios. Entonces, dentro del camino, Dios nos está hablando, y hoy nos está hablando, porque si Él no viene mañana, y vamos a decir que vamos a tener otras actividades, porque lamentablemente nosotros buscamos la Biblia el día de culto. Pero Dios nos habla todos los días. Pero para eso hay que entender la palabra. Y para entender la palabra tenemos que estar sintonizados, como decía el hermano Saúl, con Dios. Él es espíritu. Y nosotros también vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Pero para eso hay que morir, hay que ser bautizado, y entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que está dictándonos la palabra para que nos preparemos. Ahora, si usted no está preparado, le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no ha muerto. Porque un verdadero hijo de Dios, para ser llamado y enviado, tiene que morir y tiene que nacer y tiene que recibir el Espíritu Santo para que tenga la dicha, la gracia de participar de los elementos que usted mira ahí. Es recordando la muerte del Señor para darnos la salvación y la nueva vida y continuar mientras Él viene buscando a los perdidos como estábamos. Pero si ya entendemos, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios: ir y predicar el Evangelio. Ahora, es probable que no haya tiempo para predicar, pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son sus frutos? Su conducta. Pero la conducta que se valora es cuando usted está pasando crisis, pruebas. Y por eso la gente, como no conoce a Dios, pues tiene que ir al médico y tiene que comer y beber zacatillos y todo para curarse. Pero si usted conoce a Dios, usted dobla sus rodillas y usted le dice: Señor, gracias, dame entendimiento, dame el conocimiento para que yo pueda hablar que tú puedes cambiar, que tú puedes sanar y que tú puedes liberar. Esto es lo que Dios está haciendo con su pueblo en este preciso momento en que nos encontramos. Así es que si usted está preparado, va a participar en la mesa, pero si no está preparado, pídele a Dios que le dé la palabra, que entienda el Espíritu y que comience a oír, a recibir y a vivir la nueva vida, para que Él venga y celebremos la fiesta. Pero si Él no viene, nos vamos a ir con Él. ¿Por qué? Porque es la promesa, que si Él está con nosotros y nosotros le seguimos, Él ofreció que íbamos a resucitar y a vivir ¿cuántos años? Pues la gente se pone a temblar porque en la Biblia dice que a los 80 años, pues gracias a Dios, porque aquí estamos en el mundo y tenemos carne. Por eso la Biblia dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, estamos tranquilos, estamos esperando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vayámonos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Buscamos en los versos 5 al 8, que nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te enseñará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Se puede decir amén? Porque ¿qué quiere decir el amén? Así sea, porque es la palabra de Dios. Y esa es la sabiduría que no tenemos, porque nos hemos ilusionado con conocer las cosas de la ciencia de bien y del mal. O sea, engaña. Pero la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, está en esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del mundo, libres de la carne, libres de las pasiones. Y es así como nosotros estamos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está su círculo? ¿Usted va a un grupo, a una de nuestras iglesias o a cualquier otra iglesia? Aquí tenemos los grupos de el día martes, que se estudia la palabra, pero no es para oír la palabra, es para entender y preguntar la palabra que se recibe el día domingo, no en la prédica, sino que la carta, y el día martes. O sea, se le da chance lunes y martes para que usted llegue el día martes y después de que habla el pastor o el encargado, usted puede hacerle preguntas. ¿Para qué? Para escudriñar las Escrituras. Y eso está declarado en la carta de hoy. Y escudriñar las Escrituras es buscar qué es lo que quiso decirle el Señor a su pueblo para conocer la verdad y vivir en santidad. Entonces, esto está escrito para que nos entendamos como familia, para entender la voluntad de Dios, para vivir en santidad, para vivir en unidad. Yo le pregunto, ¿ustedes comen juntos como familia? Eso ya no se da. Si toda la gente anda corriendo. ¿Por qué? Porque hay que hacer plata. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que los afanes de este mundo nos apartan de Dios. Pero si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, y nos va a dar la palabra y el espíritu para seguir el camino de la santidad, esperando a Dios, al Hijo de Dios, que ofreció a venir por su pueblo para irnos a estar con Él eternamente y para siempre. Esa es la verdad, y eso es lo que nosotros debemos de entender y de hacer. Así es que la Biblia no es para leerla solo el día de culto. La Biblia tiene la palabra de Dios, y si yo soy el Hijo de Dios, yo quiero hablarle a Él, y Él me quiere hablar a mí, y entonces vamos a crecer. No físicamente, no biológicamente, sino que vamos a crecer espiritualmente. Y entonces vamos a ser diferentes, que las cosas están por, como está escrito acá, están en decadencia, aunque hay mucha ciencia, muchos sabios de este mundo, pero que no conocen a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Desgracia. No hay gracia, no hay paz, no hay amor, no hay santidad. Pero los que conocemos y tenemos la verdad, vivimos con temor a fallarle a Dios, pero con amor a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues si estás casados, es tu mujercita, y si tienes hijos, ahí se va, y luego los vecinos, y después te van a mandar al Canadá, a la China, a hablar de la palabra de Dios, porque Dios está en todos los lugares, y ese es un privilegio que nosotros tenemos. De manera que debemos de estar buscando en este libro la palabra de Dios para que hagamos la voluntad de nuestro Padre, que ha dado a su Hijo, el cual nos enseñó a vivir con temor y en santidad. Para complementar, ahora nos vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es algo que no se entiende. Pero cuando uno conoce el camino, ¿y quién es el camino? El Señor Jesucristo. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Cuando yo no conocía a Dios, gastaba en médicos, en medicinas, y tenía que ser dependiente de ello. Ya en el camino del Señor, voy por 40 años, aquí estoy, gracias a Dios, oyendo, entendiendo, aprendiendo y comunicando la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cosa más linda que ser uno libre, libre del mundo, libre de la carne, libre de las pasiones, porque el poder de Dios va quitando todas esas barreras y nos va dando la paz. La promesa es: mi paz os dejo y mi paz os doy. Le digo, ¿usted tiene paz? Yo sí tengo paz. Ya estoy viejo, pero yo no estoy esperando vivir más. No quisiera usted que hoy viniera el Señor. Pero para esperar la venida del Señor, tengo que ser bautizado, entendido, agradecido y haciendo la obra de Dios. Predicando el Evangelio, dando testimonio. ¿Y cuándo damos testimonio? En los momentos difíciles, en los momentos que viene la enfermedad, en el momento que no hay armonía en el hogar, en el momento en que todo va para arriba, en que hay guerra en el mundo y que ahora hay más soluciones materiales, científicas, pero no hay paz. Pero nosotros, hay gente dentro de nosotros que no saben leer ni escribir, pero oyen y entienden y viven en paz mucho mejor que alguien que tenga su posgrado, o sea, que ha estudiado después de sacar la universidad por lo menos 2 años para tener la maestría o el doctorado. Yo tengo testimonio de doctores que cuando les quitaron el trabajo se murieron. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente se vivían oyendo y creyendo que tenían la solución. Pero cuando les quitaron, no les quitaron. Se concluyó su periodo, se murieron. Pero nosotros tenemos a alguien que antes de que Jesucristo viniera, estaba usando al pueblo de Israel para que dieran a conocer la verdad. Ellos fallaron, vino el Señor Jesucristo y Él nos está enseñando el camino que nos da paz, que nos da renovación, que nos da la esperanza de la salvación y de la vida eterna. ¿Y cuánto necesita usted para tenerlo? Pues todos los días. ¿Y usted cree que Dios no lo va a atender todos los días y a cualquier hora? Pero si usted va a estudiar para ser científico, ahí están las horas. Pero Dios, usted está en una crisis, Dios mío, ayúdame, y viene la paz. Está recibiendo una gratitud, una, llamémosle, una gloria del mundo. Y usted, pues, le da gloria a Dios porque conoce a Dios, porque teme a Dios y sirve a Dios. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Vayámonos al libro de Jeremías, capítulo 6, en el verso 16. O sea, aquí es un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla ahora que nosotros estamos hablando después de que Cristo vino. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esta es la rebeldía de Israel. Pero lo que tenía Israel en su mente y en su corazón está ahora, porque dice que todo el mundo está bajo el maligno. Por esa razón, nosotros ahora tenemos que seguir el camino. Y el camino es el Señor Jesucristo, que comenzó a los 12 años y terminó a los 33 años. ¿Y cuál fue el final de la carrera? Él sabía que tenía que morir. Y se lleva a 3 de sus mejores discípulos para orar en Getsemaní. Y se le durmieron. Y él los reprende. Y él sigue orando. Y al final de su oración dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad? Ir al Gólgota. Morir. Para perdonarnos. Para justificarnos. Para darnos, por fe, la nueva vida en la cual nos encontramos los que hemos muerto, los que hemos nacido, los que vamos a participar de esta bendición de la Santa Cena. Ahora, con lo que hemos hablado, ¿qué pone en su corazón el Señor si sus hijos, vamos a hablar, que ya tienen sus 17 años por ahí, no están bautizados? Usted sabe que en esta iglesia se le da muchísima atención a los jóvenes. Hay retiros juveniles todo el año. Oiga bien, todo el año en todo el país. Y gracias a Dios llegan. En el último que tuvimos habían como 200 jóvenes. En el anterior otros 150, 180. ¿Y por qué los jóvenes tienen que llegar y tienen que asistir? Porque en la Biblia no dice que había reunión para jóvenes. O dice que había reunión para jóvenes. No. Dios no es acepción de personas. Lo que pasa es de que nosotros los viejos no tenemos amor a nuestros niños, mucho menos adolescentes, y no digamos a los jóvenes, porque queremos que sean grandes, que sean el alcalde del pueblo, que sean diputados, que sean presidentes. Cuando el Señor le dice a sus 12 discípulos, y ahí estaba Judas, antes de tomar la Santa Cena, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué le hizo a sus discípulos demostrando la humildad? Les lavó los pies. ¿Y usted tiene ese tipo de comunión con sus hijos en su casa hoy? Dios lo sabe. Aunque usted no nos lo diga, por sus frutos se conocen. ¿Y cuáles son los frutos? Es la reacción natural de todo individuo que está en el mundo, o con Dios o sin Dios. Sí, usted tiene hijos que están con Dios, aunque no tengan títulos, aunque no tengan plata, pero tienen a Dios, van a ser agradecidos y van a vivir en paz y van a llevar el conocimiento de la verdad, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, libres. Esto es el evangelio que nosotros estamos enseñando, para que aquellos que no conocen la verdad puedan buscar en la palabra. Pero realmente la palabra llega a través de los hombres, de los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios y tiene criaturas y tiene jóvenes, el primero que tiene que, oiga bien, no tanto hablar, sino que mostrar con su conducta, amando a Dios, amando al prójimo, no amando el dinero, siendo manso y humilde, va a ser usted. Si usted es, usted quiere seguir el camino de su padre o de su madre. Mi padre conoció a los 50 años al Señor. Murió a los 86. Yo tenía 10 años y lo miré. Y Dios me dio entendimiento. ¿Cómo dejó sus afanes por hacer dinero? Lo tenía. Pero cuando conoció a Dios, dejó los negocios, dejó el dinero y anduvo en el camino. Y ese ejemplo a mí me sirvió. Y por eso es de que estoy hablando de la palabra de Dios que cambió a mi padre a los 50 años. Entonces, si usted tiene hijos y nietos, ahí está su primer trabajo. Pero si usted no les habla a ellos, a saber qué evangelio está usted conociendo, porque Dios dice, ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues son mi mujercita, mis hijos y mis nietos. Busquemos en el Evangelio de San Mateo. San Mateo 11 es. Oiga la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la palabra, ese es el camino, y esto es lo que Dios ha dejado para que nosotros, muriendo y entendiendo la palabra, vamos a estar comunicando, mostrando el poder de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Y para eso es que hoy vamos a tener la fiesta. Si usted no la tiene, pídale perdón a Dios y pídale que le ayude a entender y comience a ser pescadores de hombres. Recuerdan, ya hemos hablado de eso. Yo os haré pescadores de hombres. Y puso el ejemplo porque ellos estaban a la orilla del mar. Y los pescadores estaban ahí, metían la red y no salía. Y cuando llegó el Señor, no, le dice, no es de este lado, tírenlo a este lado. Y obedeciendo la palabra de Dios, sacaron y ya no podían porque estaba repleta de peces. Pues aunque no saque muchos peces, aunque se saque dos o tres, pero comience en su casa. Y verá que después los vecinos van a dar cuenta y le van a decir, ¿y a qué iglesia van? ¿Por qué? Porque están viendo la obra de Dios, no es nuestra obra. Ahora, si no lo estamos haciendo, yo le pregunto, ¿se quiere morir hoy? No, ¿verdad? Pero si estamos con Dios y Dios está con nosotros, gloria a Dios si viene hoy. ¿Por qué? Porque estamos oyendo, estamos viendo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí mismo en San Mateo capítulo 7, verso 13, que nos dice, para finalizar, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, es la palabra de Dios. O sea que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hoy, por ejemplo, aquí nos están oyendo, ¿cuántos? 200 personas. Pero a través de esos aparatos que ahora tiene el mundo, son miles de gentes que están oyendo la palabra de Dios. Pero ¿cuántos están entendiendo y haciendo la voluntad de Dios? Pocos. Ahí sí, esfuérzate. ¿Y cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Pues acá, ya saben la historia de esta iglesia que comenzó con 7 jóvenes. Solo uno está vivo. Y los otros ya se murieron. 2 fueron pastores, pero ya se murieron. Pero ¿cuántos jóvenes? Ya les dije, reuniones de 200 jóvenes. ¿Y por qué hay tantos jóvenes buscando la palabra? No quiero decir que no se haga, pero usted debe estar preparando a su joven para que cuando llegue dé testimonio lo que su papá y su mamá están haciendo en su casa. Pero si usted no lo está haciendo, no se quiere morir. ¿Por qué? Porque no puede decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Así es que la fiesta se va a hacer, pero solamente podemos participar los que hemos muerto, los que hemos nacido de nuevo y los que tenemos el Espíritu Santo. Si no, no podemos hacerlo. Usted lo va a hacer, pero se va a meter a problemas. Mejor pídale perdón a Dios y vuelva a su casa y tome la Biblia y lea lo que Dios nos está dando, entiéndalo y hágalo. Haga la voluntad de Dios, siguiendo el camino de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.